Con la excepción de Tabaré Vázquez, todos los candidatos presidenciales estuvieron ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República para debatir sobre seguridad pública y presentar sus propuestas en este tema que aparece, según las encuestas, como la principal preocupación de los uruguayos y que en estos días se instaló con mucha fuerza en la polémica. Este encuentro tuvo lugar en medio de un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición, que se desencadenó cuando Vázquez confirmó que Eduardo Bonomi seguiría al frente del Ministerio del Interior en un eventual nuevo mandato del Frente Amplio. Ya tuvieron ustedes una síntesis más temprano de lo que ocurrió en estas últimas horas al respecto, pero nos interesa ahora incorporar otro punto de vista. ¿Cómo se ha observado toda esta controversia desde los gremios de funcionarios policiales? Vamos a conversarlo con Miguel Barrios, dirigente y secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único Policial del Uruguay.
Barrios, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia.
Barrios, ¿cómo vio el debate de ayer sobre este tema de la seguridad que se ha instalado fuerte últimamente en estos días?
Bueno, si lo tuviéramos que dividir o subdividir entre los participantes, diríamos que tres de los seis que participaron ayer en el debate en el Paraninfo de la Universidad tienen que profundizar las propuestas sobre seguridad, sobre todo cómo van a aterrizar algunas políticas que planean en sus líneas generales. Esto es, no hubo detalles ayer por parte de tres partidos, más allá de que hay diferenciación incluso en esos tres en el enfoque y en el avance de la propuesta, y otros tres deben tener políticas de seguridad porque no las expresaron ayer en el debate.
¿Cómo hace la distinción ahí entre tres y tres?
Bueno, los tres que tienen representación parlamentaria, obviamente esto no es una casualidad, seguramente tienen mayor acceso a asesores y otros que le pueden dar orientación en esta materia, tienen propuestas en líneas generales que podrían, en un trabajo un poco más profundo, dar una visión más global, más completa y más acabada sobre la propuesta de seguridad pública. En este caso, los otros tres que no tienen aún representación parlamentaria claramente se fueron por el lado del origen social del delito. Teoría que en su momento presentó también el Frente Amplio, el gobierno actual, la administración actual, que la vista está que no es el origen de todas las cosas, ¿no? No es la causa tampoco de todas las cosas.
Usted decía, le faltó profundizar en las propuestas concretas, ¿verdad? ¿A qué lo atribuye eso? ¿A que simplemente no hay más que eso atrás? ¿O a falta de tiempo por la dinámica del debate? ¿Cómo lo vio en ese sentido?
Bueno, no, vamos a empezar porque falta de tiempo. Tiempo no puede haber en agendas que se están conformando para un eventual gobierno nacional. Esto se trata de la técnica que están usando, lo dijimos ayer incluso. Es una técnica que se usó pre-golpe y post-golpe de la dictadura de diseñar las políticas de seguridad sobre la base exclusiva del asesoramiento técnico, que no decimos que esté mal, es absolutamente necesario. Pero también tiene que haber una dinámica con la base. Porque, citando ya algún pasaje del actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando se quejó de un boicot activo en la policía, todos recordarán que tiempo después relevó al jefe de policía y algún jefe de zona. También hubo movimientos de algunos comisarios. Es decir, no estábamos hablando de personal subalterno participando de este tipo de cosas, ¿no?
¿Ustedes han reclamado esa participación? ¿Se lo han planteado concretamente a los presidenciables ahora?
El SUPU como organización ha enviado a los presidenciables, y efectivamente es extensiva a su equipo técnico en esta materia, para tener reuniones de acercamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos el diálogo por principio y esto lo hemos hecho con todos los presidenciables. Hasta el momento sin suerte y sin respuesta, ¿no? Pero digo, insistimos en esta lógica. Todas las políticas de seguridad se han diseñado sin ver cómo se aplica en la realidad esos lineamientos generales. Y para profundizar un poco más, existen políticas que hablan permanentemente en los tres partidos con representación parlamentaria que ya estuvieron exponiendo, que hablan de profesionalización, capacitación de la policía, pero eso no demuestra un contenido.
Bueno, vayamos a ese punto concretamente. Usted decía, los tres partidos con representación parlamentaria mencionaron ese como uno de los aspectos en el que coincidieron, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes que debería hacerse por ese lado de profesionalizar la tarea de los policías?
Nosotros hicimos un planteo muy específico en el ámbito parlamentario, en las la Comisión de Asuntos, en la Comisión de Constitución y Códigos, el año pasado, el otro año, estuvimos haciendo ese planteo en un proyecto articulado que atiende a la reforma de la Ley Orgánica Policial, aún en discusión a nivel parlamentario, y también algunos reglamentos que incentivan, o sea, crean una policía proactiva en lo que tiene que ver con formación, capacitación, le da contenido a esas palabras, dice cómo, cuándo y en qué medida, a qué nivel, cuál es el alcance territorial de la formación, hablamos de una formación monolítica y a nivel nacional, no nos quedamos en el concepto de la isla que actualmente tiene el Ministerio del Interior, que es que capacita la zona metropolitana y uno hace 250 kilómetros hacia el interior profundo del país y encuentra otra capacitación, otro tipo de realidad policial, otro tipo de atención. Eso no puede suceder. No si tenemos una policía nacional, quiero decirlo, ¿verdad? Que es a lo que estamos apelando. Tomamos la realidad latinoamericana, la formación de un año mínimo en la capacitación, tomamos reglamentos de evaluación funcional por puntaje que están analizando a paso, como se hace con las faltas disciplinarias a los trabajadores policiales, para que estos, en función de tener ese estímulo, y aclaro, profesional, no económico, como hace actualmente el Ministerio del Interior, es un error, el económico inmediato es un error, más allá de que puede resultar incluso económicamente rentable para el funcionario, creemos que es un error, lo hemos discutido ya con el asesor en esta materia actual.
¿Por qué? ¿Qué es lo que entienden concretamente en ese caso, en el aspecto económico?
En el aspecto económico, ir a un salario que evidentemente cubra las necesidades básicas de la canasta familiar. Se imaginarán que nosotros estamos al 50% de la canasta básica familiar, están faltando un tramo larguísimo. Pero para no desviarnos del tema, hay proyectos presentados por el SUPU a nivel parlamentario con acceso a los tres partidos, obviamente, que expusieron ayer con representación parlamentaria, en los cuales no se ha detenido muchos de los expositores por lo que pudimos observar ayer. Y otra cosa que nos parece un poco complejo de entender es que los tres en estos casos son abogados y los tres en estos casos hablan... dejaron pasar por alto, quiero decir, algunas puntualizaciones sobre que la policía conoce dónde están las bocas de pasta base, conocen quiénes distribuyen y todo lo demás, pero, a ver, todos los que hemos hecho pasaje por la universidad sabemos que hay una figura del agente encubierto, que falta estudio en esa materia, y bueno, se notan falencias ahí en el trabajo puntual de esas aristas en las propuestas. Insisto...
Porque ¿cuál debería ser la medida así en ese punto?
Bueno, todos saben que el crimen organizado, los jueces del crimen organizado son los únicos que pueden autorizar tentar el delito, ¿no? Lo que se llama la figura del agente encubierto. No es una figura que se autorice a nivel general por cualquier juez penal. Uh-huh. Es decir, esto implica una justicia especializada, algo que pasaron por alto todos. Para empezar, los primeros tres partidos que no tienen representación parlamentaria desarrollaron una teoría sobre la gran omisión de esta figura.
Me detengo en algunas otras de los planteos que hicieron los candidatos, sobre todo a ver los que enumeraron. Luis Lacalle Pou, por ejemplo, enumeró los cinco ejes de su propuesta y mencionó la modificación de la legislación penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia, la baja de la edad de imputabilidad penal, un Estado abierto y una policía cercana, combatir el hacinamiento en las cárceles y penas alternativas a la prisión. Y por otro lado, Bordaberry propuso... cuatro caminos claros que denominó él: modificar la actuación de la policía, aprobar de una vez por todas la modificación del proceso penal, sacar el sistema de cárceles de la órbita de la policía y combatir eficazmente la droga que nos llena de violencia a las calles, dijo. ¿Cómo ve usted ese conjunto de medidas que yo incluso menciono en su conjunto, verdad? Pero haciendo referencia a algunas de estas propuestas, ¿qué le parecen en líneas generales?
Bueno, hay que empezar a decir que cualquiera de las propuestas que realizan no son la panacea, como no es la baja o no la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad. Más allá de que hay una discusión profunda que hay que dar a nivel normativo, porque hay que explicar muy bien a los habitantes, a los ciudadanos que van a ir a las urnas, qué implica la baja de imputabilidad, que es todo un tema, que deberían hacerlo de otra manera, a nuestro entender. Pero todas las propuestas realizadas están bien. Ahora, ¿cómo se van a aterrizar en la realidad? Es la preocupación que tiene la organización sindical hoy de la policía, específicamente el SUPU. Creemos que si ellos concatenan el asesoramiento técnico con la visión que tienen los que aplican efectivamente en la base, el contacto con el ciudadano, esas políticas de seguridad, y no hablamos de cogobierno, hay que especificarlo bien, el Ministerio del Interior no admite cogobierno por principio constitucional, pero al mismo tiempo sabemos que la gran falencia en el diseño de las políticas de seguridad pública de un tiempo a esta, yo te diría que históricamente a esta parte, ha sido no consultar a la base, quedarse con lo que informan los mandos medios, y ha sido un grave error, está demostrado, lo pasó la última administración en dos periodos, y recién en este último, a finales, está dando cuenta de esto en base a realidades que le ha presentado el propio SUPU en participaciones. Todas esas medidas que usted mencionó son correctas, pueden traer alguna mejora, pero no son la panacea, ninguna de ellas.
Bueno, también está, está planteado el...
de que hay una mejora, pero no es una panacea una específicamente.
También está planteado, más allá del debate que se dio ayer en el Paraninfo, ¿verdad?, organizado por el semanario Voces, está planteada la discusión en estos últimos días que involucra también al oficialismo, ¿verdad?, en torno a las declaraciones que ha hecho el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de que continuará con la política actual de seguridad y concretamente con los actuales jerarcas, ¿verdad?, de esa cartera. ¿Cómo ve este punto respecto a la continuidad o no de la actual política de seguridad? ¿Qué aspectos cree que deberían mantenerse y cuáles no, concretamente?
Bien, bueno, para empezar, no dirigir a la fuerza pública como lo ha hecho el actual ministro del Interior con puño de hierro, sin diálogo con los gremios. Es básico, esto es algo elemental. Hay cosas que incluso el ministerio lo sabe el ministro, lo sabe el subsecretario, lo sabe el director general de Secretaría. Hay cosas que no le van a llegar por parte de inspectores, comisarios y mandos medios que existan a nivel regional. No le van a llegar... porque hay un fenómeno de no hacer olas hacia el ministerio para quedarse tranquilos de alguna forma en sus cargos.
¿Pero qué tipo de información dice usted que no le va a llegar? ¿O cuál no les llega hoy en día?
Cuando no funcionan las políticas que se aplican, no funcionan las políticas que se diseñan y se ponen en práctica. El compromiso de gestión 2014 es un ejemplo claro. Es un fenómeno de desestimulación continua de los trabajadores que están cumpliendo con sus tareas en función de una responsabilidad objetiva. Esto es un término de derecho, pero... la responsabilidad objetiva pena a todos por la falta de uno. Fíjese usted qué trabajador se va a estimular en ese sentido. Se ha planteado, evidentemente, hace pocos días en el Ministerio del Interior, pero esto viene del 2010. Hay alguna carencia en la comunicación. Y hay una carencia, para decirlo, ya que estamos opinando sobre que algunos están mejor enfocados que otros, hay que decir que la exposición del Partido Independiente ayer fue un poco más detallada que las otras dos que usted me mencionaba, pero al mismo tiempo demuestra alguna carencia en la actualización de algunos conceptos y de algunas cosas como el 2022. No se puede blanquear una partida que en el 2016 va a desaparecer, o el 2017 a lo máximo. No quiero dejar por fuera un actor político importante que estuvo ausente ayer, pero que hizo pública a través de la prensa su posición respecto de la seguridad pública, y bueno, la verdad que la continuidad de las políticas que ha aplicado, la respuesta se la damos ahora, tiene grandes carencias, se ven los resultados, se precisaría mucho más tiempo para empezar a analizar punto a punto, pero tiene grandes carencias. El SUPU, si se recorre la línea de exposición que ha tenido, ha venido marcando permanentemente las carencias que tienen las políticas de seguridad en función de que no se consulta la base. Usted puede hacer la mejor teoría en seguridad pública, pero si no tiene un contacto en cómo se desarrolla esa política de seguridad en la realidad, día a día, y cuál es el resultado y la evaluación que se hace, nunca va a saber qué realmente está pasando. Si se basa por informes puramente técnicos y de la vía jerárquica, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que se ha prometido duplicar el presupuesto, bueno, ahí hay otro debe de todos los partidos con representación parlamentaria que estuvieron y el que no estuvo ayer en el Paraninfo. Y es cómo se va a distribuir, primero, a nivel salarial, segundo, a nivel de medios e infraestructura de trabajo.
Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, le agradecemos estos minutos aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento para profundizar en estos aspectos.
Por favor, a las órdenes. Muchas gracias por el interés.